En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de octubre. Mil gracias por acompañarnos un día más. El partido de la una se ha trasladado hoy hasta Leganés, hasta el estadio de Butarque, para compartir una charla muy futbolera con el entrenador del equipo pepinero, Mauricio Pellegrino. En su tercera campaña ante los grandes, el Leganés ha comenzado sufriendo, pero espera que el futuro sea más halagüeño. Entrenador, buenas tardes. ¿Qué tal lo pasa aquí en Leganés?
Muy bien, gracias. Con mucha ilusión, haciendo lo que me gusta y bueno, tenemos un club que tenemos que darnos cuenta del contexto de estar en Primera División Española. Muchas veces somos por ahí un equipo chico, de una ciudad pequeña, que por ahí pelea con los grandes, pero en el contexto mundial, un club de la Primera División de la Liga Española es un club con muchísimas posibilidades de crecer y bueno, yo lo veo así, que es una gran oportunidad para mí y para todo Leganés estar en Primera División y queremos seguir creciendo.
Hablaremos extensamente con Mauricio Pellegrino aquí en directo en el Estadio Municipal de Butarque hasta las 2 de la tarde. 1:05 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Real Madrid se piensa en el presente, pero también en el futuro. Por ejemplo, en el futuro de Gareth Bale, Carlos Rodríguez.
Sí, Gareth Bale, que no debería jugar ninguno de los dos partidos con la selección de Gales. Parece claro que mañana el amistoso contra España no lo hará, pero en el club están muy mosqueados porque entienden que tampoco debería hacerlo el próximo martes frente a la República de Irlanda. Si Bale continúa de esta manera, el planteamiento del club merengue es claro: venta, traspasado a final de temporada. En lo deportivo, Marcelo ha trabajado con total normalidad esta mañana y podrá volver frente al Levante.
Veremos si Bale juega o no mañana contra España. La selección española está volando en estos momentos hacia Gales. Nacho Colado.
Salieron del aeropuerto de Madrid Barajas a las 12 menos 10 de la mañana y tienen previsto aterrizar sobre las 2 en Cardiff. Esta tarde se entrenarán en el Estadio Millennium a partir de las 8. Antes, a las 7 y cuarto aproximadamente, Thiago Alcántara y Luis Enrique hablarán sobre el partido amistoso de mañana ante Gales.
Hablando de la selección, la Federación Española de Fútbol tributó ayer un sentido homenaje a Luis Aragonés con un entrañable documental. Laura Cabrera.
La de ayer fue una tarde muy especial en la Federación para recordar la figura de Luis Aragonés con la presentación del documental Luis el Sabio del Éxito, donde se muestran imágenes inéditas de la Eurocopa de Austria y Suiza con motivo del 10º aniversario de la consecución de la competición. Sentido homenaje que contó con uno de los dos jugadores que quedan de aquella selección, el capitán Sergio Ramos, y en el que también estuvo el hijo del sabio, agradeciendo el homenaje a su padre.
Cualquiera que quiera conocer la historia de nuestro fútbol tiene que ver este documental porque refleja muy bien, ¿no?, la filosofía de juego que creamos. Creo que sobran palabras y allí donde esté yo creo que hoy se sintiera orgulloso de que la familia española se reúna para hacerle un homenaje de este nivel tan bueno.
Muy agradecido por recordar la figura de mi padre. Le hicisteis un poco más joven, en esas imágenes se ve que le rejuvenecisteis de alguna manera y que, pues ya os digo, fue fenomenal.
El Atlético trabaja estos días en familia y sin el Cholo Simeone, que está en Argentina. José María Bonilla.
Sin 11 internacionales, sin Diego Pablo Simeone, ausente en Argentina por un problema familiar, así ha entrenado el Atlético de Madrid en las dos primeras sesiones semanales. Kalinic, Gelson, Juanfran y Alan han sido los únicos integrantes del primer plantel que se han ejercitado sobre el césped, puesto que Oblak y los lesionados Savic, Jiménez, Costa y Vitolo se han ejercitado en el gimnasio. Por otro lado, presentación del acuerdo entre el Club Atlético de Madrid, Fundación del Conjunto Rojiblanco y Save the Children, con la presencia, entre otros, en el Estadio Metropolitano del presidente Enrique Cerezo.
Nuevo capítulo en el pique ya perenne entre el presidente de la Liga y el de la Federación Española. Ya saben que Tebas dijo aquello de que se jugaba $10,000 a que el Girona-Barça se acabaría jugando en Miami. Rubiales le respondió ayer en Televisión Española y Tebas volvió a atizarle en vamos.
Bueno, se ha jugado $10,000, pero gana más de $2,500,000. Tampoco es mucho para él, a lo mejor, ¿no? Yo creo que tenemos que pasar página ya. Ya hemos explicado que hay muchas cuestiones legales y también normativas que impiden que un partido que no tiene una sede neutral salga de nuestra frontera.
Sigo pensando que no está capacitado, incluso después de todo lo que ha pasado. El 26 de enero vamos a jugar en Miami. Ha sido aprobado por unanimidad de la comisión delegada de los clubes de la Liga en el mes de julio y ya les explicamos todo el proceso durante todo el año que estuvimos de negociación.
Fuera del fútbol comienzan las competiciones europeas de baloncesto. El turno hoy es para el Fuenlabrada, Elena Castro.
Que comienza su andadura en la Eurocup esta noche a las 8 en la cancha del Borussia Bamberg alemán. Los partidos del conjunto fuenlabreño se podrán ver en la otra de Telemadrid. Mañana el Real Madrid comienza la defensa del título de campeón de Europa en casa ante el Lusafaka.
Pues aquí estamos en Leganés con la asistencia técnica de Pedro Sánchez Noriega, Quique Viso en los estudios centrales, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días, sintonizáis Onda Madrid, el partido de la una. A esta hora aquí os contamos noticias del deporte madrileño.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
La selección española juega en el partido de la onda. Este jueves, desde las 8:30, partido amistoso en Cardiff, Gales, España. Además, arranca la Euroliga. El Real Madrid comienza la defensa del título ante el Darussafaka de Turquía. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 100.
¿Tu dinero? Paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza degustación de mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
El pasado 2 de junio, hace ahora 138 días, se anunciaba el fichaje de Mauricio Pellegrino por el Leganés, por un solo año, hasta final de temporada. Han pasado casi 19 semanas, pasó la pretemporada, llegaron nada menos que 19 nuevos jugadores y Pellegrino trabaja aún en la construcción de un nuevo equipo. Un club que este año ingresó mucho dinero por los traspasos de Diego Rico y Gabriel Pires. Buena parte de ese dinero se invirtió en los fichajes más caros en la historia del club pepinero, como fueron los casos del marroquí Enesiri o del talaverano José Arnaiz, más de 5 millones cada uno. Y aquí estamos con el Lega situado aún en zona de descenso con 7 puntos, pero a solo 3 del décimo, el Celta, que tiene 10, en pleno parón de selecciones. A la vuelta les espera el Valencia en Mestalla y luego el Levante en el Ciudad de Valencia. Aquí estamos con Mauricio Pellegrino y con Carlos Sánchez Blas. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué radiografía me haces de Pellegrino en estas primeras semanas?
Bueno, reconozco con honestidad y con interés que tengo muchas ganas de compartir con él esta charla. Creo que va a ser edificante y constructiva para los oyentes de Onda Madrid. Se le conoce poco en Leganés, me refiero, porque ha llegado esta temporada, pero en las ruedas de prensa, aquí en el Estadio Municipal de Butarque, percibimos que es un gran conversador, que no rehuye temas, le gusta trasladar su opinión. Y yo creo que al final estamos hablando de una figura que trasciende al Leganés, ¿no? Ha jugado finales de Copa de Europa, ha dirigido en Argentina, en Inglaterra, ha trabajado con Luis Van Gaal, por ejemplo. Me parece que Pellegrino merece una entrevista amplia en la sintonía de Onda Madrid.
Bueno, con tantos jugadores nuevos, Mauricio, estar como está ahora el equipo en la tabla, ¿te deja tranquilo o no?
Bueno, es nuestra realidad. En el fútbol, bueno, yo trato siempre de aceptar lo que tenemos y tratar de siempre tener una mirada optimista hacia lo que viene, y siempre me baso en las cosas buenas que tenemos para seguir mejorando. Es verdad que el contexto inicial En principio no es sencillo, pero bueno, no es sencillo para ningún equipo, ¿no? Porque la Liga Española es muy competitiva, todos los equipos tienen mucho nivel, pero bueno, no, nuestro contexto inicial por los 19 jugadores, por el calendario que ha sido complejo, y sobre todo el nuevo cuerpo técnico, hay muchas cosas que van rodando a su tiempo y bueno, yo estoy contento en algunos aspectos y en otros hay muchas cosas que tenemos que mejorar rápido. Para competir a este nivel, esa es nuestra realidad. Ahora yo creo que tenemos un gran reto, que es bueno, ser cada día mejores para poder tirar para arriba y bueno, esa es mi ilusión y mi deseo en este equipo.
Digamos que el equipo todavía está en construcción, aunque estemos en octubre, porque con tantísimos jugadores nuevos, un cuerpo técnico nuevo, todo eso hay que ensamblarlo.
Bueno, yo creo que sí, un equipo siempre está sujeto a mejora, pero más cuando uno cambia tanto, ¿no? Sobre todo es el cambio de entrenador, el cambio de jugadores importantes por líneas, tratar de conectar jugadores que no se conocen, jugadores que vienen de otros países y que la Liga Española hoy está a un nivel muy alto. Bueno, hay X circunstancias que necesitan... Obviamente necesitan trabajo, pero el mayor entrenamiento y el mejor que son los partidos, bueno, tenemos que ir haciendo pruebas en partidos oficiales donde nos jugamos puntos y ya en cada partido yo creo que el equipo va dando un paso, a veces pequeño, a veces estable y a veces para abajo, como sucede en la mayoría de equipos, pero yo estoy contento con, sobre todo por dos cosas, por la actitud de los jugadores, la mentalidad que hemos tenido en los momentos difíciles. Y después creo que tenemos un grupo humano, un grueso de gente que me está haciendo sencillo, sobre todo me hace sencillo el día a día para poder crecer.
¿Te sientes conectado con la afición? ¿Te han recibido bien? ¿Estás satisfecho en ese aspecto?
Muy bien, la verdad que muy bien. Me siento respetado, me siento un privilegiado. Yo creo que las personas que hacemos lo que nos gusta podemos darnos por privilegiados y es mi caso. Me apasiona a mí mi trabajo y la gente me ha tratado muy bien. Incluso en momentos de dificultad. Los entrenadores somos unas personas que, bueno, somos valorados por lo que ven en el campo, no por lo que somos, ¿no? Entonces ahí hay un doble juego en el cual la mayoría de las cosas no las controlamos nosotros, pero al final estoy muy agradecido, sobre todo desde dentro del club, que lo más importante, lo que se ve hacia afuera, yo creo que es un espejo de lo que sucede dentro, es un club muy cercano, muy fácil de que te ayuden, todo lo que necesitas lo hemos tenido y yo creo, vuelvo a repetir, para mí este club es una gran oportunidad.
Mira, el otro día, antes del partido frente al Rayo, también después preguntamos a gente sobre Pellegrino y su trabajo. Quiero que lo escuches, esto es lo que opinan sobre ti algunos aficionados del Leganés.
Hombre, yo creo que todavía tiene mejor plantilla, pero le falta todavía hacer el grupo bien, ¿eh? O sea, ha habido algunos cambios y algunas cosas... que todavía no le coge el punto, me parece a mí.
Quizá la sombra de Garitano sea un poquito alargada. Sombra,
eso hay que olvidarlo, ¿sabes? O sea, esto es vida o muerte ya. Aquí no vale ya acordarse de quién estuvo. O sea, hay que luchar a muerte.
Bueno, yo creo que es buen entrenador. Ya demostró en el lugar que dejó al Alavés, llevándole a la final de la Copa del Rey. El problema es que ha habido muchísimos cambios en la plantilla, se han metido muchos jugadores, ha habido muchas incorporaciones y yo creo que es una adaptación grupal lo que el Lega necesita en estos momentos.
Tiene la dificultad de que ha habido muchos fichajes y es difícil conjuntar pues a 15, 16 fichajes. Pero bueno, yo creo que está haciendo un buen trabajo. El equipo en casa tenía que haber ganado más puntos de los que ha ganado. Hoy los cambios, el equipo se ha metido muy atrás y yo creo que los cambios no han mejorado lo que teníamos y quizás ese ha sido un fallo, pero bueno, hay que confiar en él. En Leganés no somos de, pues eso, de desconfiar de entrenadores, hay que darle tiempo y nos vamos a salvar seguro.
Bueno, la gente es consciente de la dificultad, está claro, Mauricio, escuchando a la afición, saben lo que hay, no tienen especial prisa, saben que esto necesita un tiempo, ¿no?
Bueno, que la gente, todo el mundo hoy enseguida se da cuenta de la situación. Cuando uno mira un partido, se da cuenta de los equipos que están más aceitados que otros, que llevan más tiempo, que se conocen los compañeros. Yo creo que todo el mundo, cuando termina el partido, nos damos cuenta de lo que sucede en el campo. Para nosotros la tarea difícil es cómo vamos mejorando eso, cómo vamos conectando a la gente, cómo hacemos que nos podamos alinear detrás de 4 o 5 ideas fundamentales, porque es muy difícil trabajar en equipo. Hoy estamos en un momento, nosotros los entrenadores, que pensar en todo es una palabra media abstracta, porque bueno, y es algo bonito, muy, muy lindo, que es que nosotros juntos podemos hacer algo más que uno solo. Pero suena muy difícil, porque hoy estamos en un momento que es bueno, a nivel social, donde bueno, nos importa muy poco el de al lado. Entonces, bueno, es una reflexión para nosotros y es un gran desafío, un gran reto con nuestra nueva generación, que bueno, que trabajemos todos juntos para crecer, ¿no?
Hay una frase, no sé si es de Basile, tú me lo dirás ahora, hablando de los entrenadores, dice, el único sitio, hablando de los entrenadores, que te contratan por bueno y te echan por malo, ¿no? Que es lo que tú aludías anteriormente en la respuesta anterior, ¿no?
Sí, sin duda, pero bueno, vuelvo a repetir, hay algo que la valoración sobre nosotros, no sé, a veces...
¿Vales tanto como el último resultado?
Claro, vales por lo que pasa en el campo. Tú vales por lo que sucede en el campo.
Y a lo mejor te has matado a trabajar durante la semana.
Y nosotros podemos controlar el comportamiento de nuestros jugadores, que la actitud sea buena. Incluso somos responsables de su motivación, somos responsables del estilo, de la táctica, somos responsables de los entrenamientos. Y todo eso lo podemos controlar, pero el resultado no. El resultado yo no lo controlo. Digamos, si pegan el palo, si se va, si ese día, si el árbitro, si el VAR, el resultado no lo controlamos. Porque, bueno, no sé, acá nosotros en los medios hay muchos paradigmas que, bueno, vamos metiéndonos en la gente. Bueno, este es un ganador. Aquel no, aquel es un ganador. Este es un ganador porque chilla. Y aquel, este es un ganador porque está tranquilo y no molesta a los jugadores y los jugadores están tranquilos. Digamos, tus rasgos personales, digamos, son buenos o malos dependiendo de lo que pasa en el campo. Y cuando pierde dice, claro, ¿cómo no va a perder si está todo el partido chillando?
O no tiene carácter.
O, claro, si lo ve el entrenador, es un muerto parado. Digamos, entonces el rasgo personal, digamos, se te va para favor o en contra dependiendo de lo que sucede en el campo. Pero bueno, es entender un poco el contexto donde estamos. Nosotros, por suerte, el fútbol en España, bueno, mi país en Argentina, a nivel cultural tiene un peso específico muy grande. A mí también los estados de ánimo me los cambian los resultados. Yo no me puedo extraer del contexto. Ahora, claro, yo...
¿Cuando pierdes no hay quien te aguante por la noche o sí?
No, lo sufro bastante y, bueno, si vamos a cenar y no, a lo mejor vamos a casa porque no tengo ganas de... Y, bueno, el sentimiento es, bueno, la gente te mira como que le debieras algo. Te mira como de costado. Porque como me debes algo. Me debes algo porque empatamos. Y, bueno, y te lo hacen saber hasta, no sé, los directivos, los hinchas... la gente, el entorno, pero es parte, yo a eso lo tengo masticado porque yo juego al fútbol desde los 12 años. Uh-huh. y hay algo que me acuerdo, una vez erré un penal cuando tenía 12 años, en una final, otro penal.
Luego hablaremos de eso.
Bueno, y los padres me miraban mal, los padres de mis amigos, y me acuerdo que repartían bocadillos y sándwich y bueno, como había errado el penal, me dejaron al último. Y eso lo tengo, y de eso yo no me olvidé más en mi vida, porque las cosas que te pasan de chico... Y de ese momento tuve esa relación con diciendo, claro, como perdimos, te pasa eso. Pero por eso uno va aprendiendo que, bueno, yo siempre digo, cuando uno gana lo malo, que vuelve a jugar rápido. Y cuando perdés lo bueno, es que vuelve a jugar rápido. Es un mundo que vivimos donde el resultado lo es todo. Para el entorno, pero no para nosotros, digamos... Para usted como profesional, usted puede tener un rating, ¿no? Pero hay muchas cosas más importantes que el rating. ¿A que sí?
Sí.
Entonces, bueno, ¿y por qué el rating lo es todo? ¿Y por qué a usted lo miden por el rating? Y si miden, vende publicidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vida vivimos así, somos resultados. Y esto viene, bueno, de muchas cosas, que yo no voy a discutirlo de nuestra educación y que si... lo primero que le dicen, bueno... Estamos con este señor que es periodista, ¿no? Antes de periodista, usted es padre, usted es hijo, usted es marido. Hay cosas más importantes que ser periodista. Nosotros somos entrenadores, no. Primero soy hijo, soy Mauricio Pellegrino, soy marido, tengo una familia. Eso es más importante que ser entrenador, ¿no?
Pero sí, bueno, claro.
Hay un montón de cosas de paradigma que, bueno, que no me voy a poner a defender ahora. Pues, me fui, ya empecé a enrollar.
No pasa nada. Ya dije que era buen conversador, ¿eh? Al final... has hablado del entorno, pero yo hablo también de los clubes. Por ejemplo, ayer han echado a un entrenador en la jornada 8 de un equipo que ha debutado en Primera División, un entrenador que ya trabajaba en el club y que era muy valorado y que los directivos dijeron que era el ideal para recambiar a Rubí. Pongo otro ejemplo. En el Rayo Vallecano se cuestiona a Michel que de evitar que el equipo estuviera en segunda B, lo ha metido en primera división y en la jornada 7 para él, que tiene un partido menos, ya está cuestionado. ¿Se puede combatir este corto plazo no solamente del aficionado, sino de los corbatas que están en el palco de los clubes?
Bueno, es parte de nuevo. Lo que pasa que yo el año pasado estuve en Southampton. No voy a contar algo porque, bueno, yo nunca en mi vida me sentí tan bien respetado, tan respetado en un lugar en mi vida como en ese club, con los directivos, el presidente, y dirigí 31 jornadas, ¿no? El equipo fue de más a menos, empezamos a caer, bueno, hasta que al final, en la jornada 31, bueno, decidieron. Ahora, claro, no es que no creen en vos, es que los clubes hoy se juegan un montón. Los clubes hoy se juegan un presupuesto que es, que digamos, que el presupuesto está por encima, volvemos otra vez al resultado, y en los presupuestos, ¿qué son? Resultados. Y por ahí hay veces que tienen que cambiar, porque el entrenador es como una carta. Che, vamos a cambiar el jefe. Y a veces está bien.
¿Pero tú entendiste que te echaran en marzo entonces en Inglaterra?
No, pero claro que lo entendí. Y yo por ahí me lo preguntaba, probablemente lo tendrían que haber hecho antes, porque yo en diciembre, que tuvimos un problema ahí, yo le dije, bueno, para mí la solución es esta. O lo hacemos o me levanto y me tengo que ir. Y bueno, medio lo hicimos a media. Y porque yo lo entiendo que es así. Y a veces el entrenador, pues tenés que cambiar, porque cuando cambias el jefe, cambia el contexto, cambia la dinámica y la gente que no está metida vuelve a meterse. Bueno, a veces es una solución cambiar el entrenador.
¿Tú entiendes, por ejemplo, lo que están? Bueno, sabes que el Madrid es un equipo con una presión enorme, pero ¿entiendes, por ejemplo, todo lo que se habla de Lopetegui esta semana? Si entra, si no, si Conte, si...
Bueno, esa es otra realidad. Volvemos otra vez a la manera que tenemos de entender al Real Madrid. Nosotros entendemos al Real Madrid y al Barcelona en los últimos años, en los últimos lustros, que tienen que ganar todo lo que juegan. ¿Está bien eso? ¿En una competición? ¿En un juego? Yo pregunto, ¿eso está bien? ¿Es saludable para la competición? Yo cuando jugaba, me pongo el Madrid va a Coruña y probablemente perdía. El Madrid va a Bilbao y probablemente perdía. Iba a Valencia, era difícil. Iba a Sevilla y probablemente dejaba punto. Y yo jugué en el Barcelona y cuando íbamos afuera, fuimos a Oviedo y nos ganó. Íbamos a Huelva y era difícil. Lo que pasa es que estos equipos hoy, se han paseado por Europa. Se han paseado, han arrollado todo el mundo futbolístico de una manera tal que han hecho normal lo anormal. Han jugado a un nivel por encima de lo normal. Entonces, claro, ganar 3-4 títulos, 5-6 títulos, fue una cosa que han dominado el fútbol mundial. El fútbol español, en la última década, ha dominado el fútbol mundial. En la Europa League, en la Champions League, si vos agarrás los 6, 7, 8 mejores equipos, han dominado. Porque, bueno, ahora, ¿eso es bueno en una competición de 20 equipos? Yo les pregunto, que no sé.
No, para una liga no. Siempre se prefiere que sea más igualada, más competitiva. Como
es bueno para el hincha de ese equipo. Es bueno para el hincha de ese equipo.
Vamos a salir de España. ¿Qué dicen de España en Estados Unidos? No, muy lindo. El Barcelona y el Madrid muy lindo. Pero ellos ya saben que van a ganar. Esos dos equipos se juegan la liga. Y el Atlético de Madrid sí está peleando, pero no va a llegar. Ahora, claro, a mí me gustaría que sean, por lo menos que se jueguen la Liga 4. Y que por lo menos se jueguen la Europa League 8. Y que el descenso lo peleen 10. ¿No sería mejor? Yo creo que sería mejor, sería más saludable. Ahora, claro, y cuando eso sucede, porque es normal que a veces estos tipos que juegan cada 3 días a un nivel altísimo y han pasado una generación de jugadores españoles junto con la selección, increíble, porque la generación de esta selección española, que bueno, que algunos se están retirando, Iniesta, Xavi, bueno, Sergio Ramos, Piqué, bueno, ¿cómo se reemplaza esa generación de jugadores? Va a ser muy difícil, claro. Ha vivido un momento que eso no es siempre trabajo, a veces tienen que coincidir las generaciones. Y bueno, yo creo que lo normal es lo que está pasando. Y están primeros a un punto. Pero bueno, vuelvo a repetir, hay muchas cosas que yo no puedo cambiar en lo que pasa. Ahora, es entendible que se cuestione, es entendible que se hable, pero bueno, vuelvo a repetir, los entrenadores, es muy difícil dar argumentos cuando uno no obtiene resultados, porque parecen excusas, ¿no? Uh-huh. Cuando uno da un argumento, parecen excusas. Y por eso mismo, bueno, a veces decimos lo justito, No te puedes relajar adelante del micrófono, ¿no? Porque podríamos hablar de fútbol más tranquilamente, pero hay cosas más que están por encima de los resultados, de los entrenadores que nos manejan, que nos gobiernan, que vuelvo a repetir, que son los presupuestos, y a veces cambiar el entrenador, me la juego a ver si no pierdo el presupuesto para el año que viene.
Hablando de Lopetegui, hablando del Real Madrid, vamos con Carlos Rodríguez. Hoy el nombre del día en el Real Madrid ya no es el de Lopetegui, su asunto está stand-by, digamos, pendiente de esos tres próximos partidos. El nombre del día, Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es el de Gareth Bale, porque el Real Madrid empieza a cansarse de la situación del futbolista galés.
Sí, no, la sensación en el club es que Bale evidentemente tiene un compromiso con su selección, con su país, que en el club no ha demostrado en los últimos años. Todo esto tiene que ver, evidentemente, por sus problemas físicos, que cuando ha vuelto a jugar de continuo, pues han vuelto a florecer. Y, de hecho, en el Real Madrid del Toro piensan que no ya debería descansar mañana en el amistoso contra España, sino que incluso, porque en la Federación Galesa de Fútbol apuntan una leve lesión. Recordemos que en el Real Madrid del otro día, tras el partido en Vitoria, decían que no había lesión, que era fatiga y una sobrecarga. Bueno, pues en Gales dicen que sí hay leve lesión y que, por tanto, no debería jugar tampoco el partido del martes oficial Liga de Naciones contra la República de Irlanda. Si Bale juega, no ya el amistoso de mañana, que sería el colmo para el Real Madrid, sino incluso el partido contra Irlanda, pues van a entender que es apretar más las tuercas y que, como tú dices, en el club empiezan a pensarse seriamente venderle, traspasarle de cara a la próxima temporada. Deshacerse de él en verano es una decisión que a día de hoy podemos decir que está prácticamente tomada, porque lógicamente entre que si sigue lesionando muchísimo para un jugador de ese nivel y de ese precio y que luego parece demostrar más compromiso con su país que con el Real Madrid, pues blanco y en botella leche.
De hecho, hemos sabido con posterioridad que Zidane quería la venta de Bale para el pasado verano, pero La final de la Copa de Europa, los dos goles, aquella tijera, aquel remate extraordinario, cambió todo, también sabiendo que Cristiano estaba a punto de coger la puerta. ¿Y qué pasa con Hazard?
Bueno, con Hazard pasa que, evidentemente, en enero es prácticamente inviable, imposible. Estamos hablando del jugador franquicia, de la estrella del Chelsea, y lógicamente no parece fácil, más bien parece prácticamente imposible que accedieran a vender al futbolista belga al Real Madrid en el mercado invernal. Le queda esta temporada y otra más de contrato, y efectivamente sí sería factible de cara al próximo verano, pues como contábamos ayer, un poco siguiendo la estela de Thibaut Courtois. Eso es, con un año más de contrato solamente, el Chelsea está obligado, entre comillas, a venderle si quiere sacar un precio interesante por el traspaso del futbolista belga, pero a día de hoy en enero no lo ven, aunque en el club de todas maneras hay que decir del Toro que, bueno, entienden que es un futbolista que no necesita el Real Madrid en cuanto a que su posición está perfectamente cubierta en el equipo. Otra cosa es que un jugador de ese nivel, de ese fútbol, de esa calidad, tenga sitio en cualquier equipo del mundo, y más si hablamos del Real Madrid. Pero más allá de eso, a día de hoy, en enero, no parece viable.
En el caso de Eriksen pasa un poco lo mismo. Tiene año y medio de contrato. Luego, el próximo verano es una buena posibilidad para tantear el traspaso. Y Nacho, el internacional español, ha apoyado públicamente a Lopetegui en las últimas horas.
Sí, ha sido después del palo de Vitoria, después de la derrota frente al Deportivo Alavés y después de las reacciones prácticamente en caliente de Ramos y de Varane, ha sido el primer futbolista que se ha manifestado a favor de su entrenador y sobre esa crisis que ahora mismo está viviendo el Real Madrid.
Cuando empatas o pierdes un partido en el Real Madrid parece que hay una crisis, cuando lógicamente llevas cuatro pues parece que se ha terminado todo. Te vas a asegurar que los jugadores estamos a muerte con el míster, estamos tranquilos, hemos vivido situaciones como estas o peores y siempre hemos sabido sacarlas adelante. Yo no te puedo asegurar ahora que a final de temporada ganemos todos los títulos, pero bueno, el Real Madrid siempre ha demostrado que esté el entrenador que esté, estén los jugadores que estén, siempre vamos a estar peleando por todo y ahí estaremos nosotros también.
Mientras tanto, del Toro, los que están, los no convocados por sus selecciones o los no internacionales, siguen trabajando en Valdebebas. Bueno, hoy buenas noticias, porque ya Marcelo ha trabajado con absoluta normalidad, ha completado todo el entrenamiento, ya digo, ha trabajado con toda normalidad y todavía estamos a muchos días para el compromiso ante el Levante, así que Marcelo con toda seguridad podrá contar para Lopetegui en ese partido frente al conjunto valenciano. Lo de Isco, como apuntábamos ayer, va más despacio. Él todavía va entrenando poquito a poquito, empieza a salir al césped, a tocar balón. balón, pero todavía va lento porque la herida, los puntos, hay que cuidarlos y seguramente tarde un poquito más en volver, pero ya digo, Marcelo a día de hoy plenamente recuperado.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hablábamos de lesionados en el Real Madrid, hay que hablar también de los del Leganés. Arnaiz, entrenador, está ya entrenando con el grupo. No sé cuánto le faltará para poder debutar, porque no ha debutado en partido oficial.
Sí, empezó esta semana a trabajar, pero en plazos cortos, en partes del entrenamiento. Bueno, hoy lo pusimos un poco tocando balón en un ejercicio, pero como comodín, sin oposición. Bueno, va de a poco. La verdad, una cosa es el alta médica y lo más difícil es que tenga el alta futbolística, ¿no? Por integrarse, ponerse en ritmo de los compañeros y a la par de los compañeros. Bueno, vamos a tener paciencia. Es un chico joven que hemos asumido un riesgo. Todos creemos que es un chico que tiene muchísimo potencial y yo me imagino que, bueno, si Arnaiz hubiera estado bien, sano y compitiendo, por ahí hubiera sido imposible traerlo al Leganés. Entonces nosotros asumimos un riesgo porque creemos que en 5 años es un chico que se pone bien, un chico con mucho talento, que bueno, ojalá que lo podamos disfrutar esta temporada.
¿Te gusta que el dueño del Leganés sea de la ciudad del Leganés? Porque has vivido ya muchas situaciones y es verdad que el capital extranjero está entrando fuerte en el fútbol español, igual que en la Premier, que tú lo has visto de cerca. ¿Te gusta? ¿Te parece peor? ¿Hay pros y contras? Porque, por ejemplo, el año pasado también dijo que quería ver al Leganés a corto plazo en Europa. Y hasta Chema Indias le dijo, presi o propietario, tranquilidad, que aquí la permanencia es lo primero.
Bueno, obviamente que primero yo creo que es un valor agregado. Las sociedades anónimas, como en todas las cosas en la vida, tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Lo bueno es que uno se hace responsable, se pone el club al hombro y profesionaliza las áreas, no quiere tener deudas, pero corre un riesgo, ¿no? Que bueno, hoy con los capitales que se mueven de un lado para otro, por ahí se adueña un X de un país lejano y por ahí dice, no, ahora quiero que sea en lugar de azul, que sea amarilla la camiseta y bueno, pasan y suelen suceder esas cosas, ese es el riesgo, ¿no? Pero cuando hay alguien que es involucrado, que camina las calles de Leganés, que vos vas al centro y está caminando por las noches, yo creo que uno se está jugando mucho también, ¿no? Y le pone un sentimiento, que eso tiene un valor. Y bueno, conocemos acá a Felipe, es un club, un negocio familiar. Y eso está muy bueno. Está todo el mundo metido ahí, en la familia involucrada. Y eso a nosotros nos ayuda mucho porque tienen un gran sentimiento de lo que es el club, pero también para mí entienden mucho lo que es el mundo del deporte, que para mí es un gran valor, ¿no? Es un gran valor. Hay muchas cosas que ellos están invirtiendo muchísimo en el club y tienen una mirada de crecimiento, sabiendo la dificultad que tiene el alto rendimiento, ¿no? A este nivel. Y eso es un valor que rescato. Después, bueno, una cosa son los deseos. Yo también quiero ir a la Europa League. Pero claro,
y a la Champions,
y a la Champions. Pero bueno, y otra cosa es la realidad. Pero bueno, en la fecha siempre yo digo, bueno, cuando estemos en la fecha 25-30, podemos decir, bueno, este equipo está para esto, ¿no? Bueno, una cosa son los deseos y otra cosa son la realidad. Y yo creo que cuando uno habla, expresa los deseos. Y está muy bien.
Te quiero preguntar por dos nombres. Uno, Óscar, que desde fuera da la sensación de que la va a romper. En el Madrid te hablan maravillas de él como canterano ya cuando jugaba como juvenil. Se le está viendo sin ninguna presión, debutando en primera división desde segunda B. Óscar, ¿cómo lo ves? Y si crees que puede, yo creo, desencadenarse con la camiseta del Leganés esta temporada. ¿Es tan bueno, Óscar?
Bueno, hay que tener paciencia. Es un chico joven que recién empieza y recién está entrando a este mundo profesional, lo está descubriendo la primera división, pero bueno, ha entrado con buen pie. Entrar con buen pie tampoco te asegura nada de cara al futuro. Este es un mundo de mucha incertidumbre y se lo tiene que trabajar y tiene que empezar a conocerlo, a conocer sus compañeros y bueno, y nosotros tenemos mucha ilusión en lo que hemos visto estos partidos y yo trato siempre de ir apoyándolo a los jugadores jóvenes sobre todo, pero sobre todo para que sigan con la misma humildad para seguir trabajando, para seguir creciendo, porque bueno, una cosa es llegar y lo más difícil es tratar de mantenerse, tratar de mejorar, tener desafíos de crecimiento, que para mí eso es maravilloso, ¿no? En el deporte, ¿no? Estar desafiándote todos los días para ser mejor. Y bueno, me gustaría que Óscar y todos los jugadores, sobre todo jóvenes, tengan esa mirada.
Y el otro, Lunin, que tú ya sabes de qué va esto. Por Lunin te preguntan muchísimo, o te preguntamos muchísimo, no solo porque sea Lunin, sino porque es portero del Madrid y porque viene en unas condiciones peculiares de contrato y demás. ¿Te agobia que te pregunten por él? ¿Lo llevas con tranquilidad? ¿Somos muy pesados con Lunin? Lunin es muy joven y no nos damos cuenta. ¿Cómo ves la situación del portero, que era el número 3 y parece el número 2, digo, por las convocatorias?
Bueno, hemos traído un portero que creemos que tiene muchas condiciones, y es un chico joven y que se está adaptando a esta liga, conociendo a sus compañeros, el idioma, y nosotros también creemos que hemos mejorado el nivel en la portería. Tenemos 3 porteros que estamos tranquilos con los profesionales que tenemos. Y ahora, bueno, el entrenador elige lo que cree que son lo mejor para hoy. Y bueno, y en este momento yo creo que el portero titular es Cuellar, por X circunstancias, ¿no? Después me puedo poner a escribir. Ahora me equivoco un montón. Y es verdad que al ser en el Madrid, probablemente sí, tenemos una cláusula, pero la asumimos y somos responsables de eso. Y bueno.
Que si no se paga y prima lo deportivo.
Claro.
Y punto final, ¿no?
Pero obviamente, digamos, es así. Nosotros, siempre que traes un jugador de otro club, bueno, en vez de estar pagando por ahí préstamos más costosos, pues una cláusula, pero bueno, lo asumimos.
¿Cláusula para jugar un determinado número de partidos?
Claro.
Y si no, tienes que pagar dinero, ¿no?
Uh-huh. Es así y bueno.
Incluso yo he visto publicado, no sé si es verdad o no es verdad, que el Madrid se plantea recuperarlo en enero si sigue sin jugar. No, no sé si será verdad, no sé si tienes alguna noticia al respecto, no lo sé.
Bueno, hoy los jugadores son un producto del mercado, es así. Y los chicos en este mundo de fútbol, negocio, fútbol, están dentro, estamos todos dentro. Y bueno, los agentes, ¿en qué están pensando? En tratar de renovar, y es normal, es la naturaleza, es la ley de oferta y demanda, es lo que nos gobierna.
Bueno, son las 2:20, vamos a ir a publicidad, nada, un minuto y volvemos de inmediato. Por cierto, acaba de decir el seleccionador galés Ryan Giggs que Bale no jugará mañana y que ya se verá si el martes juega o no juega frente a la República de Irlanda. Seguimos en un minuto aquí en Leganés con Mauricio Pellegrino.
El partido de la una en Onda Madrid.
La Comunidad de Madrid dobla la ayuda para los nuevos autónomos. Amplía de 12 a 24 meses la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social. Y además te ayuda con los gastos iniciales, con hasta 4.500 euros para que emprender te cueste menos.
Más información en comunidad.madrid o en el 012, Comunidad de Madrid.
Renovar, reparar, recuperar, rediseñar, reducir, reutilizar y reciclar son las 7 R's de la economía circular. El nuevo modelo impulsado por la Comunidad de Madrid en nuestro empeño por mejorar la vida de las personas, las empresas y el entorno natural. Una comunidad circular es una comunidad sostenible. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Una hora en la parte de atrás del coche?
25.
¿Algo rápido en el polígono?
15.
¿Estrenar una chica?
Solo 10.
Tu dinero paga mi explotación. Tú pagas.
¿Tú pagas? ¿Tú pagas?
Campaña contra la explotación sexual. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 4.500 euros por la contratación indefinida de personas desempleadas y 2.000 euros más para los autónomos que contratan a su primer empleado.
Y de 3.000 euros por la conversión de contratos temporales en indefinidos.
Infórmate en comunidad.madrid o en el 012.
Comunidad de Madrid.
en Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Aquí estamos con Mauricio Pellegrino en Leganés. Mauricio Pellegrino, que además de entrenador del Leganés, fue muchos años futbolista y futbolista de élite. Debutó en Vélez en 1990, estuvo 8 temporadas allí, ganó 9 títulos, incluidas 4 ligas, una intercontinental en Tokio contra el Milan, una Libertadores contra el Sao Paulo en los penaltis. Después vino al Barça, estuvo 1 año con Van Gaal, ganó la Liga, coincidió con Luis Enrique, Abelardo, Rivaldo, Figo, se fue al Valencia, jugó 5 años, estuvo con Cooper, con Benítez, ganó 2 ligas, una Copa de la UEFA, perdió 2 ligas de campeones, frente al Real Madrid, frente al Bayern de Múnich, una trayectoria larguísima con un montón de títulos, con un montón de experiencias. Y te he leído alguna vez, Mauricio, de que de Van Gaal y de Benítez son de los entrenadores que más has chupado experiencia, ¿no?
Bueno, puedo decir que en la práctica he usado más cosas que yo hice de jugador, ¿no? Dinámicas, estilos en las dinámicas de entrenamiento, y por ahí son diferentes, ¿no?, lo que llevamos a cabo, pero en las dinámicas de trabajo puede ser que haya absorbido más cosas. Bueno, Van Gaal, porque fue para mí un impacto, yo nunca había trabajado de esa manera.
¿Cómo es Van Gaal en el vestuario? Porque le ves y te asustas, así sin conocerle.
Bueno, toda la gente que lo conoció un poco... tenemos muchas más cosas positivas de que por ahí de la cara que muestran Van Gaal en el mundo, ¿no?, de la opinión pública, ¿no? Yo me acuerdo ese guiñol que era un ladrillo, ¿no?, que o esa famosa frase siempre negativo, que cuando uno no conoce bien el habla, esos rasgos de la personalidad es un poco, te hacen una parodia de tu manera, de tu rasgo de conducta. Pero para mí fue un gran entrenador, tenía mucho sentido del equipo y yo aprendí muchísimo con él. Por eso cuando se fue también la segunda época, después cuando se fue dijeron no, tan malo no era, vamos a buscarlo de nuevo, porque después lo fueron a buscar y volvió en la segunda etapa, pero para mí fue un gran entrenador.
Con Benítez incluso fuiste asistente ya como entrenador en el Liverpool y en el Inter de Milán, aunque una breve etapa.
Sí, bueno, con Rafa obviamente tuve mucho más tiempo, porque lo tuve 3 años como jugador y después... En mis inicios, para mí me ayudó muchísimo a nivel de aprendizaje, y esto es una profesión que siempre estamos aprendiendo, pero haber trabajado con él a nivel profesional en Italia, en Inglaterra, a mí me ayudó muchísimo para poder estar hoy acá. Creo que eso me empujó mucho a poder arrancar a ser entrenador.
Te dirigió Marcelo Bielsa en Vélez. ¿Está loco Bielsa o no?
Así le llaman, ¿no?
Bueno, vuelvo a hablar un poco de los rasgos de cada persona. Y bueno, siempre las personas sí que tienen ideas peculiares, como él. Bueno, loco fue un poco un término de su rasgo conductual, con respecto a lo social, ¿no? Pero para mí también fue un gran entrenador, una persona que nos dejó mucho. Y bueno, he tenido vivencias muy lindas con él, sobre todo de aprendizaje, y hemos ganado un título en Vélez, y la verdad que es una persona que respeto muchísimo.
He leído que cuando jugabas en el Barcelona, él entrenaba al Español y por las noches te llamaba para ver cómo entrenaba Van Gaal, hasta ese punto.
Sí, bueno, Van Gaal, él siempre dijo que su inspiración había sido el Ajax de Van Gaal, y había sacado muchas cosas de ese gran equipo, ¿no?, que dominó la Copa Europa y que marcó... muchas cosas, ¿no? Y bueno, cuando yo vine, sí, habíamos coincidido, no todas las noches, algunas noches, porque también él después en diciembre, creo que diciembre, no se fue a la selección argentina, arregló la salida y coincidimos algunas veces. Nada más.
Mauricio, el futbolista ha cambiado mucho, el futbolista de ahora. Tú ahora lo ves como entrenador y también seguramente... como padre y con más veteranía, con más experiencia en la vida. ¿El futbolista ha cambiado mucho desde tener una red social y a lo mejor estar con el móvil en el vestuario a calibrar de otra forma el fútbol? ¿Son menos futboleros que antes? ¿Les gusta menos el fútbol?
Y la generación cambió. La generación de nosotros, ¿no? Yo estoy más cerca de los 50. Bueno, en el mundo del periodismo no es lo mismo un periodista de 60 años que uno de 30. La generación va cambiando, ¿no? Y las generaciones de futbolistas van cambiando. La generación de personas primero y después, bueno, los futbolistas son personas que juegan al fútbol, no vienen de Marte, ¿no? Son personas que vienen de la calle y que juegan a la pelota y de repente le hacen un contrato y le empiezan a jugar al fútbol. Vienen de acá, salen de Leganés, salen de Getafe, de Madrid, de España, no es que vienen de Marte. A veces, no sé, en mi país a veces decimos el fútbol es violento. No, es que violentos, hay violencia en la escuela, hay violencia en la calle, cuando conducimos, hay violencia en los colegios, la gente es violenta en el campo. Y dicen, no, los jugadores son violentos. No, es que los jugadores adoptan conductas de la sociedad. El fútbol es un reflejo de lo que pasa en la calle, ¿no? Y los futbolistas hoy es como la nueva generación. Yo tengo con los futbolistas muchos problemas, que es lo mismo que mis hijos, ¿no? Los mismos, exactamente los mismos, ¿no? Comen en 10 minutos, se levantan y se van. No tengo el mismo problema que tengo en mi casa, ¿no? Yo a veces me dicen, es difícil, y digo, no puedo manejar los míos.
Creía que solo eran los míos, Mauricio, pero claro, veo que no.
No, pero bueno, me dice, imagínense llevarse bien con los futbolistas. Claro, yo digo, es difícil llevarse bien, y por supuesto que es difícil. Yo a mi mujer la elegí yo, y somos dos, y es difícil llevarnos bien, ¿eh? Todo el tiempo. Entonces, con
25.
Claro, es muy difícil. Pero la generación no es que los futbolistas hayan cambiado. Cambió la vida, ¿no? Van cambiando.
Creo que Carlos Sánchez Vaz tiene un test preparado con preguntas rápidas, Carlos.
Sí, facilito. 10 preguntas rápidas sin pensar mucho. El mejor jugador de fútbol que nunca viste.
¿Que nunca viste? Yo, para mí, yo tengo que nombrar un ex compañero que fue Luis Figo. Para mí era un fenómeno. Era un fenómeno como jugador, entrenando, compitiendo, la personalidad. Un jugador que me quedó marcado.
¿El mejor central que has visto?
Bueno,
aparte de Pellegrino.
No, a mí me gustaba Ruggeri, me gustaba mucho. En Pasarella fue un central argentino que yo admiraba. Yo quería ser como Pasarella. Era un central que no era muy alto, saltaba. Fueron dos centrales que yo admiré mucho.
La felicitación que más ilusión te hizo después de ganar al Barcelona.
¿Qué más ilusión?
¿O que no esperabas?
Bueno, otros jugadores de otros clubes, por ejemplo, que no quiero nombrar. Pero bueno, tuve muchas. La verdad que nombrar a uno sería injusto.
Si te digo Anfield, ¿qué te evoca?
Un lugar maravilloso. Se vive el fútbol como en muy pocos lados del mundo.
¿Una afición, un hobby fuera del fútbol?
¿Una afición? Ah, un hobby fuera del fútbol. Y ir a mi pueblo, por ejemplo, es algo que me apasiona.
Leones, en Córdoba.
Leones, ¿no? Es un lugar de 10.000 habitantes. Y siempre que tengo, no sé, 4 o 5 días libres, mi mujer siempre dice que lo hago un poco largo, ¿no? Siempre teníamos 5 días durante 15 años y siempre fuimos a mi pueblo, a Leones. Durante 15 años, bueno, podríamos habernos quedado en Ibiza, en San Sebastián. Y siempre fuimos a mi pueblo. Bueno, puede ser porque es el lugar donde me fui muy joven, pero bueno, me gusta ir.
¿Una persona que haya marcado tu vida, Mauricio?
Bueno, creo que las dos personas que más marcaron mi vida fueron mis padres. Por el ejemplo de ellos, un ejemplo de sacrificio.
¿Una canción o un grupo de música?
Bueno, me gusta, bueno, sí, la música me gusta mucho, es parte de mi vida. Pero bueno, muchas cosas, porque me gustan distintos géneros, no puedo nombrar uno.
¿Una comida?
Una comida, bueno, me gusta hacer el asado. Me gusta porque lo disfruto, aparte de, bueno, de comerlo, pero me gusta hacerlo, que esté mi familia, mis amigos.
¿Una ciudad del mundo?
Y mi pueblo, puedo nombrarte.
Si te digo Club Deportivo Leganés, ¿qué me respondes?
Un gran reto.
Y luego esto va fuera del test, pero me ha llamado la atención, se lo confieso a los oyentes, que en una pausa publicitaria nos has dicho que eres un gran consumidor de radio. Y sí, Nosotros somos amantes de la radio. Quiero que nos digas qué te ha parecido el programa y sobre todo qué escuchas, no solo deporte, qué radios argentinas y por qué la radio te parece tan mágica, que parece que está un poquito en desuso.
Porque la radio, bueno, yo me crié en el campo y la radio, no, cuando no había televisiones, la radio lo era todo, porque mi padre me contaba que, no sé, había una pelea de boxeo, una carrera de coches y se juntaban 30, 40 personas sentados alrededor de una radio, ¿no? Y siempre me quedó ese ejemplo Yo cuando viajaba de mi pueblo a Buenos Aires, bueno, que tardaba seis horas, ocho horas, y bueno, iba escuchando un partido detrás de otro y los relatores fue lo primero que entraron en mi vida, ¿no? Los relatores y como una gran compañía, ¿no? Y también la radio en mi casa, que mi madre fue siempre costurera, la radio sonaba todo el día, ¿no? Todo el día la radio sonó. Y bueno, y todavía hoy, bueno, yo escucho radio todo el tiempo, con el móvil, ahora se puede escuchar radio de todo el mundo, todo el tiempo. Y me parece algo mágico, ¿no? La radio tiene un poder que te va acompañando, incluso cuando salgo a caminar, a correr. Es como un gran compañero todo el día. Para mí esa es la relación que yo tengo con la radio.
He repasado muy rápidamente un montón de títulos de tu carrera deportiva, que lo que cuesta ganarlos es mucho más que lo que cuesta leerlos. De esos títulos, la Libertadores, la Intercontinental, las Ligas, la UEFA, ¿cuál es el momento más feliz que recuerdas jugando?
Para mí, más que todo eso, es en la persona que te tenés que convertir para ir superándote. Que no tiene nada que ver, uno se siente más orgulloso de las barreras que va derribando uno mismo que de todos los títulos que uno gana. Para mí eso es lo más maravilloso del deporte. El deporte es una máquina de mejorar, es una máquina de aprendizaje todo el tiempo. Y para mí eso es lo más grandioso que tiene el deporte.
Pero, por ejemplo, cuando ganabas las ligas, que aquí, fíjate, desde entonces creo que nadie ha vuelto a ganar la liga, que no sea Madrid y Barcelona, aquellas ligas con Benítez, ¿no? Eso es un subidón, o aquella Libertadores.
Sí, pero lo disfrutás, ¿no? 2 días. Sí. Porque después volvés a entrenar y te dicen, hay que ganar otra vez, ¿eh? Yo me acuerdo, ganamos una liga y al segundo año salimos cuartos y el equipo se agrandó, ¿no? El equipo ya está relajado. Y digo, hijo de puta. Pero si ganás... y nosotros nos dejábamos la... Pero bueno... porque los títulos quedan ahí, se disfrutan y es bonito que te llamen, che, se cumplieron 10 años, 15, 20, 30, pero más que eso es los compañeros, las amistades que uno va dejando, va creando, pero para mí es en la persona que te tenés que convertir para poder superarte. Eso para mí es maravilloso.
Me gustó una frase que pronunciaste hace poco en una conferencia de prensa. Hablabas de los premios individuales y decías, yo me partí a dar cabezazos durante años y luego el trofeo Zamora se lo llevaba a Cañizares.
Sí, bueno es que en los deportes de equipo, vuelvo a repetir, siempre pasa eso, ¿no? No sé, si el equipo no hace goles es culpa del 9. Si el equipo... No sé, tiene problemas defensivos, bueno, los centrales, el portero, bueno, y todo tiene una gran relación con todo. El portero necesita del delantero, el delantero necesita de los centrales, que el deporte de equipo es fantástico por eso los premios individuales mucho no me dan una gran satisfacción, porque bueno, Modric está muy bien, pero Modric, en el Leganés, ¿hubiera ganado la Bota de Oro?
No.
Bueno, probablemente nunca estará en el Leganés, pero bueno, entonces el contexto tiene que ver muchísimo.
Pues alguno, Mauricio, ahora parece que le da más valor al Balón de Oro que a la Copa Europa, ¿eh? Digo, entre todos, y acuso también al periodismo de convertir esto en un show inaguantable.
Pero bueno, es algo que siempre vendemos el modelo de éxito, ¿no? Y bueno, ahí los mejores, y bueno, y el fútbol y el deporte en sí, en la mayoría pierden, y la mayoría estamos abajo, y la mayoría... hay un deporte también que está, es invisible, porque bueno, la tercera, la segunda, y el deporte es mucho más de lo que se ve, ¿no? Pero bueno, por eso mismo las cosas del equipo tienen algo fantástico, que escapan mucho más de un premio individual, que está bien, que se lo merece, ¿no? Modric se lo merece, pero pregunto, el contexto es mucho más importante que esos premios.
Pues la verdad es que hemos estado con Mauricio Pellegrino 45 minutos aproximadamente y a mí se me quedan un montón de cosas que podría preguntarles de su carrera deportiva, pero el tiempo ya nos ha comido. Espero que hayas estado a gusto, cómodo. Ha sido un placer para nosotros compartir esta charla y esperamos hacerlo en otro momento de la temporada si Dani lo tiene bien y tú también, claro.
Sí, bueno, muchas gracias, me sentí muy a gusto. Bueno, por cierto, vuelves hablando como en un bar, me sentí muy a gusto.
Vuelves a Valencia en nada, ¿eh?
Sí. Sí, recién le decía a un colega que, bueno, Valencia es un lugar que me marcó en mi vida personal, por mi familia, por mis hijos, que nacieron casi todos allí. Y también a nivel futbolístico, yo me sentí muy pleno, una etapa esa época que entre los 27, 31, 32 años, que es la plenitud de un futbolista, y aparte la época que vivimos, ¿no? Que fue una época, una mejor que la otra. Uh-huh. Pero bueno, Valencia es un gran club, una ciudad que tengo muchísimos amigos, muchísimo cariño.
Gracias, Mauricio.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Vamos un momento hasta los estudios para contar con Nacho Colado lo último de la selección española, que no sé si ya incluso habrá aterrizado en Gales. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues si no lo ha hecho, lo estará a punto de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Cardiff. La lluvia que los ha despedido en Madrid lo va a acompañar a la selección durante toda su estancia allí en tierras galesas. Mañana a las 8 menos cuarto, partido amistoso en el Estadio Millennium ante Gales. Ya sabemos que Gareth Bale, ya lo ha dicho, no va a jugar. Ryan Giggs lo ha confirmado. Va a ver si tiene un 50% de probabilidad de jugar contra la República de Irlanda. Giggs también ha dicho que están en constante diálogo con los servicios médicos del Real Madrid, pero que el jugador quería jugar. En cuanto a lo nuestro, la selección se va a entrenar esta tarde en el estadio donde mañana se jugará el partido. Antes de ese entrenamiento escucharemos las impresiones de Luis Enrique y de Thiago Alcántara. En un entrenamiento abierto a los medios de comunicación veremos si da algunas pistas sobre el 11 que saltará mañana en el estadio de Millennium, aunque todo hace predecir que va a introducir algunos cambios con respecto al partido de Croacia.
Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Es la última hora de la selección española que juega mañana frente a Gales. Nosotros nos vamos a marchar. ¿Algo más, Blas, muy rápido?
No, que lo hemos pasado bien y que habrá tomados con Mauricio Pellegrino, que hay que conversar con él y hacer buenos programas de radio que nos va a escuchar.
Pues agradecer a Pedro Sánchez Noriega el sonido magnífico que hemos emitido desde Leganés, también aquí que viso en los estudios centrales, a Laura Cabrera en la coordinación. Nosotros nos vamos. Os quedáis ahora con las noticias con Felipe Serrano. Esta noche a las 9, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Mañana volvemos a la 1 y 3 minutos. Adiós. Forsaken me.